Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenido. Hello, soy Caro y te doy la bienvenida a otro episodio más de Fábrica de Mariposas y el primer episodio del 2022. ¿Y sabes qué? Lo tengo que decir. Qué rico es volver. No solo volver a hacer podcast, sino volver a mí. Y con lo confusos que han estado estos últimos 2 años en cuarentena, estoy segura que has tenido una experiencia igual de... ¿qué palabra puedo usar? Igual de abrumadora, sí, igual de abrumadora. Fue mi caso y el de muchas otras personas, el que aparte de los 2 años tan extraños de esta cuarentena, teníamos ya problemas no resueltos de años atrás, ¿sabes? O sea, pre-cuarentena 2020. Y bueno, y lo que no habíamos resuelto o lo que estábamos ignorando y todos los problemas acumulados o problemas que ya habíamos hecho como que, sí, ya no importan. Ya que estuvimos en casa y que no teníamos tantas distracciones o que ya no nos quedó de otra más que enfrentarnos, pues todos esos problemas y todos esos sentimientos ahí acumulados e ignorados nos hicieron una larga visita. Y bueno, también todo ese tiempo en casa y tanto tiempo libre y el tiempo, pues, donde nada más estabas contigo, qué oso. También nos volteó lo que ya teníamos seguro, por así decirlo, o lo que ya teníamos pensado, ¿no? O sea, todas las preguntas que se nos venían, todos los planes que tuvimos que hacer otra vez y que nos perdimos, ¿no? O sea, totalmente yo creo que sí fue una experiencia a 180 grados, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, yo sé que para muchas personas la cuarentena fue lo peor, para otras personas fue lo mejor y hubimos otras personas, ese fue mi caso, que tuvimos como meses muy malos y meses peores y luego meses súper chidos y luego meses que nos encantaron y bueno, que ya, ya para este 2022 ya somos una persona completamente distinta. En mi caso, afortunadamente, en una muy buena manera, espero sea el tuyo también. ¿Y sabes qué? En ese tiempo... yo volví a mi hábito de escritura que yo había dejado, yo creo que por el 2018, o sea, hace 4 años, ya era justo y necesario, no solo para matar el tiempo, sino para sobrevivir a mis propios pensamientos, ¿sabes? O sea, poner en orden mi cabeza y vaciarla por completo. Y la verdad, perdón si escuchas eso, es mi perrita. Y la verdad es que salieron resultados increíbles que, volviendo ahora a mis notas de marzo del 2020, creo que una persona completamente diferente escribió esas cosas. O sea, que ahora lo veo y digo, imposible. O sea, ¿cómo se me ocurría pensar así, no? Y aparte, muchas de mis notas se ven como importante recordar. Tip, no te olvides que, porque, pues, no sé, o sea, eran cosas que había aprendido y que, bueno, en ese proceso que tienes que disciplinarte para cambiar las cosas, porque, ¿sabes? Hay cosas que las puedes saber, ¿no? Que las puedes reconocer y que las puedes identificar, pero tus hábitos o esa manera que, a la que estás acostumbrada o acostumbrado para estar sobreviviendo, pues es difícil desaprenderla, ¿no? Entonces, para estarla aprendiendo y para estarla recordando, por eso me puse esos reminders. Y obviamente varios consejos que necesitaba yo misma en ese tiempo también están ahí escritos y remarcados con plumas de colores y todo lo demás. Y bueno, literal, esa fue mi manera de una... no ahogarme en tantos pensamientos. Y 2, ayudarme a desaprender, ayudarme a corregir cosas, ¿sabes? De esos recuerdos de que de repente me iba y empezaba con esos pensamientos autodestructivos, ¿no? Como ese autosabotaje que me hacía. Y de repente, no, 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 acuérdate que... Y ya sabes, ese tipo de cosas, ¿no? Y, pero bueno, o sea, es algo muy mío que solo hacía y hago cuando la ansiedad y mi cabeza están pudiendo más conmigo o realmente cuando me digo, ¿sabes qué? Gobiérnate. O sea, recuerda lo que sabes, actúa por cómo lo sabes y no actúes como en piloto automático, ¿sabes? No por lo que ya estás acostumbrado, no por lo que siempre dice, no por lo que siempre dice el cerebro. Y bueno, tipo, en un momento de emergencia que tuve en esa cuarentena, pues sí, fue cuando me estuvo ayudando más que estuve en mi diario y en el journaling. Y bueno, pero de meses para acá, estaba leyendo mis notas y se me hizo ya costumbre anotar todo. Y me di cuenta que encontraba estas cosas muy positivas, ya sabes. O sea, sí los usaba de forma de emergencia o los usaba en cuando me sentía mal o cosas de... para salir de la ansiedad del pánico, lo que tú quieras, ¿no? Pero como me di cuenta que a pesar de que tenía esas emociones tan abrumadoras y que podemos muchas veces verlas como negativas, salían cosas muy positivas, ¿no? Como estos tips, estos recordatorios, etcétera, etcétera. Entonces decidí no solo usarlo como escape o como un rescate, ¿no? Sino usarlo también en mis momentos de felicidad y en mis momentos del diario. Entonces, el journaling se puede decir que ya lo hice como algo habitual en mí. Entonces, ya están en mis momentos de emergencia, en mis momentos de análisis, en mi momento de felicidad, en mis momentos donde solo requiera aconsejarme algo, o donde tenga una realization o un throwback que diga, ¿sabes qué? Sí, o sea, esto era y lo pongo. O también donde simplemente quiero... recordar mis cosas creativas, ¿no? O sea, realmente las ideas no duran mucho, al menos en mi caso. Entonces, algo tengo que hacer con ellas y obviamente no puedo ponerme a trabajar en todas las ideas que se me ocurren. Pero sí las anoto, ¿no? Y las anoto con lujo de detalle y me encanta. Entonces, yo creo que fue una de las cosas que me dejó la cuarentena, que... es una idea equivocada pensar que solo los malos momentos nos ayudan a aprender algo. Entonces, entre todos estos momentos, tanto positivos, neutrales y negativos, me dejaron muchos recordatorios para mi yo actual, que en ese tiempo era mi yo del futuro. Entonces, eso lo agradezco mucho a mi Caro del pasado, que se le ocurrió esa idea. Y estoy segura que la Caro del futuro también va a estar muy feliz de leer muchas de las notas que le he estado dejando en estos días. Pero bueno, estoy haciendo este episodio con el propósito de compartirte unas lecciones que me ayudaron a encontrarme de nuevo, a volver a mí. Son pensamientos que escribí hace muchos meses, pero que me llevaron años, mamona, años en darme cuenta. Y crecer en la conciencia suficiente para estructurarlos como lo fueron en ese momento. Lo encontré justo hace ratito, o sea, literal. O sea, acabo de releer las cosas. Dije, de aquí soy para volver con todo a hacer los podcasts. Y fueron de esas notas que leí y que te dije, bueno, que veo ahorita y que me da entre felicidad por haber crecido, pero por otro lado me da tristeza de cómo pude estar haciendo todo al revés, cómo creí que lo contrario a esto hubiera funcionado si es tan obvio. Pero ya pensándolo bien, ¿no? O sea, apagando tantito el juicio, trato de tener presente algo que me dijo mi terapeuta una vez que estuve con ella, y fue algo como... el enojo, la ansiedad y la tristeza es como una olla de agua hirviendo. No puedes ver tu reflejo en esa agua por la intensidad de todo lo que está ocurriendo en la olla. Lo mismo a través de esas emociones, no puedes ver con claridad. Así que te compartiré lo que aprendí y lo que me ayudó con la única intención que te lleves contigo lo que resuene, lo que te sea útil o lo que presientas que es para ti y te ayude a lograr ese improvement que buscas para ti. Y dice, ok, es la primera vez que leo algo en voz alta de mi diario, vamos a ponerlo así, ¿no? Mi diario, mi journal. Pero bueno, ya. 3:15 a.m., evidentemente lo escribí en la madrugada, no tiene fecha, pero dice: siento haberme despertado de un muy mal sueño desde que entendí que la enorme nube de preocupaciones que me tapaba la vista me hizo irme de mí, se creó desde que confundí el debo restaurarme con el tengo que restaurar esto. ¡Boom! Bien. Para que veas que este despertar que tuve resume todo un viajezote de muchísimo tiempo, donde por fin aprendí que cual sea el problema y la única solución en la que debo de trabajar es la que yo necesito y no la que necesita ese problema. O sea, para explicarme mejor, voy a darte unos ejemplos cotidianos porque ya sé que podrás pensar de que, claro, o sea, si ese es mi problema, la solución al problema es la que yo necesito. Pero no, voy a repetir, cual sea que sea el problema, la única solución en la que debes trabajar es en la que tú necesitas y no la que necesita un problema. Siempre va a ser así. Mira, tendemos a condenarnos y atarnos a los conflictos y es normal. Así es como hemos crecido con la idea de que tenemos que trabajar por y para ese problema y desviarnos y vaciar todos los esfuerzos para arreglar ese problema sin pensar siquiera si el problema nos interesa o si esa solución nos beneficia como lo queremos. Es hasta el final que nos damos cuenta que después de mucho tiempo y mucho trabajo, ese problema que dijimos, ya, güey, lo que sea con tal de que esa preocupación me deje en paz, nunca nos deja en paz porque, de nuevo, nuestra preocupación no era ese problema. Todos los esfuerzos, todo el tiempo, todo el cansancio fue en vano. Yo, por ejemplo, me perdí, me abandoné porque yo creí que para estar bien, para que todo estuviera en paz, ¿no? Tenía que ser así. O que tenía que restaurar todo lo que había en el exterior. Y me ahogaba cada vez que pensaba en todas las cosas y esfuerzos que necesitaría para arreglar ese problema en el exterior. Era algo sin salida porque es obvio que muchas cosas ya no están en mi control, como el pasado o las demás personas, o cómo me ven las demás personas, o lo que dirán las demás personas, o lo que hicieron las demás personas en el pasado. Son cosas que no hay nadie en el mundo que tenga ese control. Pero mi ansiedad me decía día y noche que necesitaba respuestas, que necesitaba buscar respuestas. Me hacía preguntas y, por supuesto, también creaba más y más y más problemas y también sentía esa necesidad de que los tengo que resolver porque si no se resuelven, todo se va a venir abajo y va a ser el acabose de mi mundo. Y pues no, eso no sucedió. Lo que realmente tenía que buscar era en mí, lo que me iba a curar a mí, lo que iba a arreglar el problema, era lo que yo tenía dentro y las herramientas que yo podía tener en mi control. Por ejemplo, algo que nos pasa a todos y a todas, tiene la misma lección de lo que te platico, es cuando estás en un equipo de trabajo de la uni y tus compañeros no hacen su parte bien. Y tú empiezas a ver todo el trabajo que se acumula porque faltan detalles, falta esto, falta aquello, o hasta hay que hacer todo de nuevo. Tienes que investigar, te va a llevar mucho tiempo, y tú preocupada por la calificación. Y lo primero que piensas es, obvio, para sacar la calificación tengo yo que hacer todo. Pero si te detienes tantito y piensas, ¿cuál es tu problema? Porque el problema es que el trabajo está incompleto. Sí, lo entiendo, ese es el problema. Y hay que completarlo, lo entiendo. Esa es la solución a ese problema. Pero ¿cuál es tu problema? El que te afecta a ti. Bueno, ya. Te pones a pensar, te pones a analizar y bueno, empiezas a darte cuenta que tu problema es que te dejaron solo haciendo el trabajo o que no se tomaron con seriedad la investigación y se valieron que, no hombre, al cabo ella lo va a corregir después. O que de plano tus compañeros de investigación no tienen ni idea de lo que pidió el profe y por cumplir nada más mandaron lo que fuese. Entonces ya te pones a ver y no es el mismo problema. Serán parecidos, pero no es el mismo. Y por lo tanto, los esfuerzos hay que invertirlos en la solución del problema real. Por ejemplo, pedir cambio de equipo, hablar con el licenciado, con el doctor o con el ingeniero y pedirle hacerlo individual o preguntar en el grupo de WhatsApp primero de que, a ver, ¿alguien tiene dudas sobre lo que hay que hacer? Porque neta, esto está mal, pero con toda confianza, díganme. Esto es a lo que me refiero de que gastamos nuestra energía persiguiendo soluciones que no son para resolver nuestros problemas, sino los problemas externos, ¿no? Lo que hay que resolver rápido, lo que está ahí y ¡pum! Ya, tienes que trabajar ahí para que se resuelva inmediatamente. Y te das cuenta que seguramente tu problema ni siquiera necesita todo ese esfuerzo de 3 días sin dormir haciendo una investigación. Se pudo haber resuelto simplemente mandando un mensaje. Entonces, esto es a lo que me refería, ¿no? Ambos problemas pueden basarse en lo mismo, que es el trabajo en equipo. En este caso hipotético que estoy poniendo, pero pues no requieren la misma solución. Y pues, ¿en qué me quedé? Ah, sí. La primera requería demasiado de ti, ya te digo, ¿no? 3 días sin dormir por estar haciendo la investigación otra vez y la, 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 la. Y la segunda solución requería únicamente lo necesario y nada más. Tan, tan, se acabó. Es por estas cositas que parecen tan imperceptibles que nos vamos educando con la idea de que, uno, el exterior es lo que nos define dentro. Y si ese es el problema que ves, ese es el problema que tienes que resolver y hay que resolverlo sin pensar inmediatamente, que no tienes otra tarea más que resolver lo que hay enfrente de ti. Dos, que todo depende de ti y que terminas alimentando la ansiedad de que si no lo haces tú, si lo dejas de hacer, las cosas se van a salir de las manos y todo va a ser la catástrofe de tu vida y todo va a ser tu culpa. Bueno, este regaño es para mí, ojo, este regaño sí es para mí y sí me lo he dicho yo. Y bueno, ya lo tomé, no se preocupen, ya lo tomé. Y otro ejemplo que te pondré es en algo más emocional, ¿no? Cuando pasa el shock de una relación terminada, no sé, seguramente también te ha pasado porque siento que a todos nos ha pasado, ¿no? Entiendo que también nos perdemos en ese inter de tristeza y duelo después de terminar, pero yo no hablo de ese inter, yo no hablo de esa depre que te da cuando terminas con tu novio o con tu casi algo, lo que tú quieras. Yo hablo de la parte difícil que nadie habla, que es cuando se supone que ya sabemos y ya sentimos que la parte triste ya pasó. O sea, ya no lo extrañas, ya no pasa nada, ya aceptaste y hasta ahí dices, ¿sabes qué? Neta, sí fue mejor haber terminado. Y ahora el pasado lo dejamos de ver con ojos de nostalgia, ¿no? Y ahora lo vemos de manera real y ahí es como te cae en como un balde de agua helada y decimos, ¡qué pendeja, güey! ¿Cómo se me ocurrió dejarme tratar así? ¿Por qué rechacé ir a aquella fiesta por estar triste por X persona? ¿Por qué se me ocurrió esto? ¿Por qué permití que me hiciera esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué todo, todo, todo te cae horrible? Ya lo dejas de ver perfecto, ya lo dejas de ver de manera idealizada y todo hasta vergüenza te da. No, 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 te da un oso y un sinfín de cosas. O sea, ya este cóctel de tristeza no existe y te encuentras con esto de que, ya, güey, o sea, prefiero estar en depresión que la realidad te esté apedreando de esa manera. Y bueno, en ese momento tú quieres empezar a arreglarlo todo, ¿no? Ponerte manos a la obra, levantarte, desde lo que antes ni siquiera hacías, antes no hacías nada de eso, hasta lo que dejaste de hacer por la depre de la relación, ¿verdad? Y ahora tus problemas, entre comillas, son recuperar el tiempo perdido, aliviar la culpa, demostrarle al mundo, a tu ex, al universo, a ti misma y a todos, que ya no eres lo que fuiste o que esta vez eres todo lo que crees, lo que tú crees que te faltó o lo que tú crees que falló en la relación, ¿no? Y responder a la pregunta, si ya no quiero eso, ¿qué necesito construir ahora? Entonces, todas las respuestas que te puede dar es esa urgencia de ya quiero salir de aquí, ya quiero que se vaya esta vergüenza, ya quiero que se vaya este sentimiento de qué pendeja, cómo se me ocurrió fracasar, cómo se me ocurrió quedarme con tan poco. Y empiezas a decir, ay, no, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y te empiezas a llenar de un montón de cosas. Y pues empiezas simplemente a actualizar la ansiedad también. O sea, esa ansiedad sigue ahí. Ya no sigue extrañando a esa persona. Pero ahora esa ansiedad te tiene en chinga. Trabajando, jalando y tarea tras tarea tras tarea tras tarea. Y estás apedreándote mentalmente de que esto estuvo mal y hazlo así y falta esto y si no hacemos esto y hicimos esto y todo. Futuro, presente, pasado y cosas hipotéticas. O sea, ni siquiera sabes por dónde llegan los chingazos. Todo está mal. Todo. O sea, sabes que simplemente estás patas para arriba y sientes que te salen muchos brazos porque todo lo quieres hacer, pero ya. Entonces, esta ansiedad con un nuevo rostro, con un nuevo nombre, con una nueva calcomanía, si tú quieres, vuelves a llenarte de todos esos problemas que tú ves que hay en el exterior, que tu ansiedad creó en el exterior, y te distraes del verdadero problema que hay dentro, ¿sabes? Y ahí estás de que, bueno, si fui una tonta porque dejé que me hicieran X, Y, Z, fui una tonta porque me dejé derrumbar tal y tal y tal, y la solución automática es, pero no, ahora voy a hacer esto y esto para demostrar que ya pasé esa fase de mí. Te empiezas a forzar a ser alguien que no eres, y lo peor de todo es que el problema, tu problema real, sigue ahí. Entonces digamos, si para alguien su problema en su ex relación es que fue dependiente emocional y hoy sabe que está mal ser dependiente emocional y que fue lo que estuvo exactamente mal, y que dedicarle toda la vida a alguien y dedicarle toda la atención a alguien y desvivirse por una persona está mal, la solución no es, pues ¿sabes qué? Pues me consigo a alguien y ya significa que ya superé a esa persona. Puedo construir algo con alguien más y ya no me desvivo por la persona pasada, tal y tal y tal. O por el otro lado se van de que al otro extremo de que ahora me voy a ser bien perra y ya no voy a querer a nadie. Y ya voy a jugar con todos y ya no quiero nada. Y es más, ¿sabes qué? No, mejor soltera y tal y tal y tal. Y empiezan a usar toda su energía en eso para no resolver su problema y todavía crear más. Entonces, a veces tenemos que detenernos y pensar con cabeza fría, tal vez la solución que buscamos tome menos o tome más tiempo. Tal vez requiera menos o más energía. Pero lo que sea esa solución que estás buscando o que vas a buscar, te lo juro que van a ser tiempo y energía invertidos, no solo tiempo y energía gastados y tirados a la basura. Así que, agarrando el mismo ejemplo de una persona que es dependiente emocional, la solución se encuentra en que tal vez tiene un apego ansioso que hay que tratar. Tal vez no tiene una red de apoyo o no acostumbra a abrirse tanto con sus amigos que solo recae con su pareja. O tal vez se centra mucho en el trabajo o en la escuela, que todo su tiempo libre lo acapara simplemente una pareja. O incluso puede ser que desde su infancia aprendió a ser dependiente emocional por la relación con sus padres, ¿no? Aquí es donde esa vocecita que te dice, te equivocaste, no debiste haber hecho esto, está mal ser dependiente emocional, no se calla simplemente volviéndote fría o yendo a otra relación, sino en una, reconocer que antes no sabías lo que hoy sabes. Dos, encontrar qué es lo que causa esa dependencia emocional. o qué es lo que te hace propensa o propenso a serlo? Y tres, hacer algo por ello desde la conciencia de que vas a crecer en tu nueva forma de pensar o en tu nueva perspectiva de vida, de ser, de relacionarte. No que debas trabajar como si lo hicieras para otros. No estás arreglando algo. No estás arreglando a otras personas. No estás trabajando ni performando para otras personas. Estás curándote tú y curando lo que tú vas a hacer y lo que tú y quien tú vas a ser en un futuro. Y si lo que causó la dependencia emocional fue un apego ansioso, pues hay que acudir con un profesional, descargar libros que hablen del tema, desahogarte con tus amigas, empezar a identificar cómo y cuándo se manifiesta el apego ansioso y qué sería necesario para domarlo cuando vuelva a aparecer. Y si más adelante vuelve a salir de su escondite ese apego ansioso, ahora vas a tener las herramientas de poder decir, oh, esto es el apego ansioso y puedas tomar la medida que tú requieras. Por ejemplo, me pasó con una amiga, estábamos hablando de eso, de que ella tiene apego ansioso y que tal y tal y tal, y lo descubrió y luego empezó a hablar con un chavo y dice que, ¿sabes qué, güey? Me estoy dando cuenta que este güey ni siquiera me gusta. No me gusta, no me gusta tanto como para estar yendo tan rápido como estoy yendo, pero lo que pasa es que me estoy volviendo a pegar completamente otra vez y no quiero. Entonces por eso me vine al gym. Algo así me dijo, ¿no? Me vine al gym o vine no sé qué. Y ya, eso empezó a hacer ella y después, tiempo después, empezó a decir de que, güey, es que eso es lo que pasa conmigo, ¿no? O sea, siento que literalmente no tengo ningún otro hobby que cada vez que me habla alguien y lo hago como mi daily chat, se me hace una costumbre y ya siento que lo necesito y no, no me gusta que se vaya, no me gusta que se tarde en contestarme, no me gusta que me dejes sin respuesta porque literalmente él es toda mi actividad del día aparte de la uni. Entonces, estas son las cosas que te digo, ¿no? Aprender a identificarlo, aprender cómo se manifiesta y aprender qué es lo que te hace ser así. O no sé, o sea, si lo que causó fue que solo te dedicas de nuevo a la escuela o al trabajo, pues hay que hacer otro hobby o ir a comprar un paquete de pinturas acrílicas y ponerte un tutorial en YouTube. Digo, no tiene que ser el gym a huevo. O empezar a leer, meterte a clases de baile, salir a caminar con tus amigas o con tu hermana, salir a jugar con tu grupo de amigos food, dedicarte un día a la semana establecido donde pruebes una nueva receta, empezar una vida de verdad, empezarlo a hacer, empezarte a hacer una rutina y no solo enfocarte en la uni, el trabajo, si es que tienes trabajo, y cualquier persona que se le ocurra darme más de 2 segundos de atención y me diga dos, tres palabras bonitas, y ya, ya siento que es en lo que me puedo valer y en lo que puedo depender para que mis días no se sientan tan vacíos. Si tus días solo son así, es normal que lo sientas así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llenar los días contigo, con tu compañía, con tu presencia, con las cosas que te gustan. Entonces, que sepas que no tienes por qué preocuparte por el tiempo que hayas tomado para llegar hasta donde estás ahora o para llegar hasta aquí donde estás pensando, donde estás dándote cuenta de muchas cosas. Y que no tienes que apurarte y trabajar doble para compensar nada. No tienes que demostrarle a nadie, ni a tu ansiedad, que eres una persona nueva o digna de cosas buenas, ni tienes que hacer como que tus errores no existieron. No tienes que trabajar el doble porque, ay, antes me equivoqué y ahora tengo que hacer todo esto, todo esto, todo esto que demuestre que ya no tengo ese error. No, no pasa nada, ya te equivocaste, ese pasado ya no es ni siquiera tuyo, ya no se puede cambiar y no va a haber trabajo que borre lo que ya hiciste y en lo que ya te equivocaste. Ya te equivocaste, hoy sabes que ya te equivocaste, que estuvo mal, ya puedes ver hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Pude haber hecho esto mejor y simplemente quédate sabiendo que cuando vuelva a suceder, cuando vuelvas a encontrar una situación parecida, vas a tener mejores herramientas, lo vas a hacer diferente y te sueltas con esa tarea de quererlo, de querer ahogar el recuerdo del error, o de querer taparlo, o de querer hacer como que no existe, o de querer... No, cero. Que sepas que vas a tu tiempo, que no necesitas hacer nada más que lo necesario que se requiera para curarte a ti. Y el 99%, si no es que el 100%, tiene cero o nada que ver con terceras personas o con las perspectivas de terceras personas. Y está bien vivir sabiendo que nos equivocamos y que tenemos derecho de dejarlo atrás y avanzar como personas renovadas. No hay cuota que pagar ni trabajo extra que reponer, como ya te dije, para contrarrestar lo que no supe antes. No lo supe antes, güey. Ni modo. Hoy ya lo sé. Y justamente tuvo que pasar por lo que pasé. Y justamente tuve que llegar hasta aquí para hoy poder volver a ver eso con unos ojos completamente distintos. Con unos ojos de una persona más madura. Con unos ojos de una persona con nuevos conocimientos. Con los ojos de una persona con verdades y con una perspectiva totalmente actualizada y con una persona que ya ha crecido. Así que esa necesidad de derramar toda nuestra energía y nuestro tiempo en soluciones externas, en soluciones superficiales, soluciones para cobrar cuota de errores, soluciones para que todos estén en paz y soluciones para otros, soluciones para que los demás me vean de tal forma, soluciones para que mi ansiedad ya me deje en paz, es lo que nos aleja de nosotras y de nosotros mismos. Volver a nosotros es hacer un viaje de introspección y reparar lo que está roto, entre comillas, dentro, no lo que está afuera. No importa lo que está afuera, deja que se rompa, deja que piense esto, deja, si tu ex ya, no importa, si las demás personas, no importa. Tú te vas a dedicar a soltar afuera y a preguntarle a esa personita, a ese corazoncito roto, qué es lo que necesita. No qué dirán los demás. No qué habrá pensado X persona. No esa idea de, es que si no lo hago va a ser mi culpa. Y de nuevo, no, ojo, no le hagas caso a la ansiedad. La ansiedad te critica, sí, te exige también, pero que sepas, que esto me lo tuvo que recordar también mi psicóloga, que la ansiedad no piensa por ti. La ansiedad no es un pensamiento real tuyo, la ansiedad no es una extensión tuya. La ansiedad es la voz que creemos que viene de afuera, la voz que nosotros nos inventamos y la voz que nosotros le damos a personas incluso imaginarias en el exterior. ¿Qué va a decir X persona? Seguramente esta persona que ni siquiera conozco, pero que siempre me encuentro cada vez que voy a la uni, ¿qué va a decir? ¿Y qué va a decir la señora de la cafetería? ¿Y qué va a decir tal y tal cosa? Y seguramente la señora de la cafetería, porque me estoy tardando mucho por guardando el cambio que me dio, va a decir que estoy bien mensa y cosas así, ¿no? Entonces, que sepas, no es verdad. Y esta ansiedad es irracional, miente y jamás va a ser capaz de saciarse, ni va a ser capaz de calmarse, no importa qué tanto le des, qué tanto hagas por ella, qué tanto le hagas caso, porque la ansiedad no necesita lo que te dice que necesita. La ansiedad es más que una sola cosa. La ansiedad es más que, por favor, guarda tu cambio rápido. No, la ansiedad no se centra en un problema. Entonces, eres más fuerte que ella. Y puedes dejar, ¿sabes qué? Que siga hablando y tú te dedicas a hacerte caso a ti nada más. Complacer a la ansiedad es perderte a ti misma, es darte por vencida, es perder la batalla. Y esperando que esto haya quedado claro y haya podido comunicarte lo que buscaba compartirte, espero no no haber. ¿Cuánto me he extendido? Ya ni sé cuánto llevo, pero bueno, espero. Oye, que sepas que este sí lo hice, de que, ¿sabes qué? Ya lo tengo que hacer, porque lo va a pasar otro día, y va a pasar otro mes, y tiene que ser aquí. Y obviamente me gustaría que fuera más tranquilo, que no fuera nada más aquí en mi cama y en mi cuarto, que fuera en el mini set que me hice yo, pero no. Ya aquí ya estoy empezando a abandonar mi necesidad de perfección, porque al final siento que la perfección es una trampa y que me hace procrastinar un poquito más de no hasta que esté perfecto, no hasta que esté listo, no hasta que. ¿Y sabes qué? Ese día no ha llegado. Entonces, no me espero por el momento perfecto, lo voy a hacer perfecto y bueno, soy yo, mi celular, mis pensamientos y mis notas contra el mundo y queriéndote compartir todo esto, ¿no? Entonces espero si haya sido lo suficiente comunicativo, espero te haya ayudado y espero que no haya sido tan informal, porque yo sé que a lo mejor, o sea, sí trato de que aquí en Fábrica Mariposa sea un poquito más formal, ¿no? Que esté más chido, pero bueno, ya. Fue así y aún así espero lo estés disfrutando y que se haya comunicado lo que quiero comunicar. Porque no sé si te pasa que por querer aclarar cosas y que no queden malentendidos, explicas tanto que se envuelven más las cosas y se revuelven y ya ni sabes, pero estoy confiando que este no es el caso, ¿no? Bueno, ya. Ahora, la segunda nota que te voy a compartir hoy dice: la culpa tiene una misión en mi cabeza y es ser la prueba de una lección aprendida y la confirmación de mi nueva conciencia. Sé que la culpa no es buena y no la romantizo ni la estoy minimizando. Sin embargo, me puse a pensar por qué sentía tantísima culpa. Todavía me acuerdo del día bueno, no que escribí esto, también me acuerdo del día que lo escribí, sino el día que me senté en uno de mis sillones y dije, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué me va a servir? ¿Qué me quiere decir la culpa? Y después de eso fue un viernes, y después de varios días de estar hablando con mi mamá y tal cosa, dije, claro, es que la culpa me está diciendo que ya sé que eso estuvo mal, que hoy sé y hoy reconozco que soy una nueva persona que ya no actuaría de esa forma. ¿Sabes? Y es porque tuve que pasar por eso y es porque tuve que someterme involuntariamente, someterme a un crecimiento, a una evolución. Entonces, esa culpa confirma que he crecido desde aquellos errores. Esa culpa confirma que mi crecimiento se completó. Esa culpa me confirma que sí aprendí lo que tuve que aprender. Esa culpa me confirma que a todo este crecimiento, a toda esta ruptura que tuve que hacer entre mi pasado y entre mi nuevo presente, valió la pena. ¿Sabes? Consiguió el objetivo que fue evolucionar mi forma de pensar, mi perspectiva, mi forma de actuar y que me dio nuevas herramientas. Y esa misma culpa confirma que no me siento orgullosa de haber actuado mal cuando actué mal y que esa persona ya no representa lo que hoy soy. Yo me di cuenta que la culpa también trae un alivio en ella. Y es ese, o sea, estuvo incorrecto el cómo actué o el cómo pensé. Que si me hice daño o si yo hice daño, pero hoy soy consciente, hoy sé que se puede actuar diferente, que tengo nuevas posibilidades y hoy ya no soy ni un pedacito chiquito de lo que fui hace 3 años, hace 4 años, hace 2 años, ni siquiera hace un año y ¿sabes qué? Ni siquiera hace un mes. Y ese es mi alivio de que tengo posibilidades y de que estoy creciendo. Creí que antes era X cosa, antes pensaba o antes mi reducida capacidad de ver las cosas se daba porque antes no experimentaba lo que tuve que haber experimentado, pero ahora crecí, cambié y aprendí. Ya no puedo cambiar el pasado. Lo que sucedió fue lo que hizo que hoy supiera cómo actuar mejor y lo que me dio nuevas y más chidas herramientas. Y es un camino muy... Vamos a decir que es un camino sin rumbo, el aliviar la culpa, porque yo me lo encontré así, que no sabía cómo, no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar, no le veía principio, no le veía fin al aliviar esta culpa. Y pues no hay forma de ir atrás, no había forma de volver a nada. Entonces me di cuenta que había que tomar el mensaje de la culpa por cómo es. Y es, ahora sabes más y mejor. Y pues nada, ya faltaba en trabajar en perdonándonos y seguir. Y eso fue lo que alivió mucha de mi culpa. Y pues ser compasiva conmigo misma. Fue ser compasiva con esa Caro chiquita e ingenua y de manera inconsciente bastante dañina en el 2018 y en el 2019. Pedir perdón a mí misma primero y después a quien tuvo que ser, si tuve una conversación y sí pedí perdón y sí hablamos y todo. Entonces dije, bueno, es la única forma. Y hoy esa niña ingenua e inconscientemente muy dañina ya no existe. Ya no existe, ya crecí. Y seguramente hoy tengo errores o fallos, vayámoslo a decir así, que hoy tal vez no veo. Y que a lo mejor en 2 años voy a decir de que no, o sea, si se creía que ya había crecido, pues está pendejo, se le faltaba bastante. Pero por el momento ya no soy lo que fui en el 2018, ya no soy lo que fui en el 2019 y en el 2024 seguramente ya no voy a ser lo que estoy siendo ahora. Entonces, ese es mi take sobre la culpa. Ahora, última nota que te voy a compartir. Dice, no necesito pagar cover para existir en mi vida, en mi cuerpo ni en mi cabeza. Soy mi hogar y toda la existencia es mi derecho de nacimiento. Me encanta porque cuando me di cuenta de esto, cuando tuve ese, sabes, no sé, este de que, wow, me sentí iluminada, dije, es verdad. Sentí que me quité un peso de encima y es bien importante recordarlo porque parece que es una experiencia universal. Bueno, es una experiencia universal. A lo que yo he visto, a lo que yo leo y todo, es una experiencia universal de que nos olvidamos que no necesitamos actuar ni hacer ciertas cosas para ser merecedor ni merecedora de nada. Por ejemplo, leyendo las cosas que leo en Twitter, o sea, no necesitas cambiar ni darle cosas a cambio de amor, de atención y de comprensión a la persona que te ame de verdad, de verdad. ¿Qué dije? Dije 2 veces de verdad. Ay, no, qué mensa, ok. De que, ok, vamos a rebobinando, regresándonos. Que no necesitas darle cosas a cambio y no tienes que cambiar para recibir atención, rogar amor a la persona que de verdad te ame y que de verdad te respete. No tendrás que trabajar en razones para que te tome en cuenta, ni tienes tampoco que tener aciertos para que vea que vale la pena. Y mucho menos tienes que pensar, no puedo pedirle nada, no puedo decirle que me siento así, no puedo decirle que mejor no, o que sí puedo hacer esto, que me molesta aquello. Hasta demostrarle que soy increíble, así no me dirá que no, porque de otra forma me dejará cuando le diga mis necesidades, o no soy lo suficiente para que se quede, o no soy lo suficiente para que se esfuerce por mí, y por eso le tengo que dar todo a manos llenas para que se sienta lo suficientemente cómodo y tenga razones para no irse, ¿sabes? O que prácticamente le demuestres que lo quieres y que te mueres por él y sienta un poquito de lástima con tal de entenderte más o menos. De que diga, ay, bueno, pues es que ella sí me quiere y bueno, es que ella hace esto por mí, pues sí la voy a escuchar, pues sí le voy a decir eso, pues sí, no. Grábatelo, por favor. No te pierdas así. Me ha pasado a mí y últimamente veo que, pero qué onda, o sea, parece que anduvimos con el mismo, Todas esas cosas en internet, en Twitter, en las historias que cuentan en los close friends en los que estoy, me traen unos flashbacks que digo, no, güey, ya, necesitamos sentarnos todas y ya, pensar de nuevo la idea que tenemos de amor y de ser amadas y ser amados. También, otra experiencia universal, güey, es no tienes por qué lucir de cierta forma para existir o para hacer las cosas que te gustan. No tienes que ser la más atlética ni verte así de que ganadora del Miss Olympia o el más pro para ir a correr, para asistir al gym o para entrar a clases de lo que te gusten, de spinning, de yoga. No, tampoco tienes que ser el más conocedor para declararte fan de cierto género musical o ir a un bar de la música que simplemente te gusta. Menos tienes que ser de cierta forma para amarte o para ser amada. Y lo que te platicaba hace rato es que no debes de pagar nada para tener derecho a pasar página, a vivir de nuevo desde tu nueva conciencia. No te cobres por existir. No creas que alguien te pida requisitos. Si alguien más no te pide requisitos, si la vida no te está pidiendo requisitos, ¿por qué te los estás pidiendo tú? ¡Qué complicado hacemos todo! ¿Cómo nos ponemos requisitos hasta para lo que nos gusta? No nos puede gustar yoga porque no, es que a mí no me sale eso. No, es que seguramente esa morra le sale pararse de cabeza y a mí no me sale. ¿Y cómo voy a estar en la misma clase que ella, aunque la clase sea yoga así como que yoga light? No, pero tú no, tú quieras, hasta que yo pueda hacer tal y tal cosa, me voy a permitir ir a una clase de yoga. O no, no puedo pintar porque otros pintan mejor. O no, no puedo pintar en mi pantalón unas flores porque alguien pintó toda la noche estrellada de Van Gogh en su pantalón y yo tengo que aprender a pintar así para poder pintar unas flores, poder usarlo como me gusta y ya que vean, ah, sí sabe pintar. No. O no puedo ir a correr porque todos los que corren en el parque corren 2 horas seguidas. Y yo simplemente planeo ir a correr 20 o 10 minutos porque es lo que aguanto. Chicuela, chicuelo, tú que me escuchas, que sepas, toda tu existencia es tu derecho de nacimiento. No tienes que pagar nada, no debes nada, no hay cuenta que pagar. Y no tienes obligación de llenar nada para ganártelo. Es tu existencia ya, es tu derecho. No significa que seas mediocre o que no irás por más o que no vas a llegar a pintar todas las obras de Van Gogh que quieras en tus pantalones o que no vas a llegar a pararte de manos en el yoga o que no vas a llegar a ser el más fan de la banda que te guste. No significa eso. Pero te juro que es completamente diferente cuando tus acciones son inspiradas por tu conciencia, por tus ganas, por tus deseos, que cuando son obligadas desde una exigencia externa. Y muchas veces exigencia imaginaria. O sea, no es lo mismo decir de que, ¿sabes qué? Yo sí quiero llegar a hacer tal cosa en el yoga, por ejemplo, ¿no? Agarrando ese mismo ejemplo. Y poder atreverte, poder vencer este miedo, esta montaña, porque lo difícil para todo es empezar. Y cuando ya lo haces, ya dices, no era este big deal que me imaginé. Entonces, ya vas a esa primera clase de yoga y te gustó y ya viste que todo está bien, que nadie te está juzgando, que al contrario todos te ayudan. ¿Y sabes qué? Y vas el siguiente día, y vas el siguiente día, y vas el siguiente día. Y cuando menos te lo esperas, ya tienes 2 años en yoga y ya mágicamente puedes ser una pro en yoga. ¿Sabes? Y lo mismo de que, ¿sabes qué? Pues voy a pintar esta flor súper básica, la más fácil, la que me encontré en YouTube para principiantes o para niños pintando. Y te gustó y está chido y todos te lo chulearon. Y una amiga te dice, ¿sabes qué? Píntame la misma flor en tal pantalón. Y la misma práctica te va y te lleva y tratas otros dibujos y tratas otras pinturas y compras más y compras más. Y de la nada ya estás pintando ropa para tus amigos, hasta estás vendiendo y te sale cualquier dibujo que te pidan. ¿Por qué? Porque ya llevaste la práctica, porque ya lo hiciste todos los días y que te diste cuenta que nadie está esperando de ti una Remedios Varo, una Leonora Carrington y un Van Gogh. Nadie más que tú misma. Y, hablando de esto mismo, de que complicamos hasta lo más sencillo, me sucedió con el journaling. Yo siempre quise hacer journaling y si ya lo conoces o si llegas a buscar de qué se trata, verás que la gente, los videos y en Pinterest y en todo, hace agendas hermosas e inmensas y bien caras con un chingo de cosas. Con dibujos, con manualidades, cintas decorativas, stickers, y que tienen hasta colores que ni sabes que existen en plumones, y que tienen estas plumas en gel y en tinta y tal. La misma pluma, pero en 10 versiones diferentes, y que un montón de cosas, ¿no? Y eso lleva tiempo, talento, yo no sé dibujar, es un ejemplo, y la neta, muchísimo dinero. Y yo decía, no voy a hacer journaling hasta que tenga esa agendota, consiga todos esos plumones y todos esos colores y compre los stickers y sea como se supone que el journaling se debe de ver, si no, pues ¿para qué? Y un día, que te cuento que me fue urgente, que ya agarré la libreta, dije, ya, si no, mi cabeza no me va a dejar dormir, la tengo que callar de una forma y va a ser poniendo todo lo que he pensado en el día, todo lo que estoy pensando ahora y todo lo que voy a hacer mañana, ¿no? Lo agarré y lo empecé a escribir y me sentí tan bien que al siguiente día hice lo mismo. O sea, lo agarré como cosa X, ¿sabes? Simplemente lo agarré, empecé a escribir y al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez, y al siguiente día otra vez. Y ya empezaba a decorar un poquito más y compré unos stickers básicos y agarré los plumones que tenía ahí y empecé a practicar unas flores, unas mandalas, tal y tal. Y lo pegué y empecé poquito a poquito haciendo mi journaling. ¿Sabes? Y me di cuenta que me encanta, que estoy enamorada de regresar a mi hábito de escritura y que no necesitaba nada más. Y he avanzado mucho, mucho. Diseñé habit trackers, imprimí unos diseños de horarios para la uni, para mi día, los empecé a poner y dije, no puedo creer que se me fue tanto tiempo y que se me fueron tantas ideas. Por, no, es que no, ¿cómo voy a agarrar esa libreta toda X cuando debería agarrar una agendota? Y ahora, idea que se me ocurre, idea para el podcast, idea de lo que quiero hacer un día, lo escribo y lo escribo y lo escribo y lo escribo. Y ya, todo es como tenerlo como un tesoro. Me encanta. Y si te sucede igual con el journaling, remember, no necesitas una agenda de 2,000 hojas y plumas carísimas ni plumones. A lo que voy es que no necesitaba nada de eso para empezar y seguramente tú tampoco necesitas nada de eso para empezar. Solo necesitas empezar. Y aquí estoy yo, feliz, contenta y compartiendo contigo. No es perfecto, pero está hecho. Y de la misma manera, hazlo por ti, hazlo porque te gusta y te ayuda y empezar o hacer journaling o la actividad que se te ocurra, la que tú quieras. Diferente a lo que ves a Instagram o diferente de lo que crees que alguien te va a exigir, está bien, está bien. Toma la libreta y deja que tu inspiración te guíe. Toma tu pantalón y ponte a pintar. O si no tienes la clase para ir a lo que tú quieres, te lo juro que en YouTube hay tutoriales de lo que menos te puedes imaginar. Lo que busques va a estar en YouTube. Deja que la inspiración te deje encontrar nuevos talentos que hay en YouTube. Deja que te ayude a crear comunidades, busca grupos, todo. Te lo juro que cuando empiezas, que cuando te atreves, que cuando pasas esa neblina que obstruye tu vista, todo es más claro, todo es más ligero y todo es menos complicado y menos exigente de lo que tú crees, de lo que tú pensaste una vez. Y deja que las lecciones que vas a aprender una vez que cruces esa neblina hagan el resto. Todo lo demás, saber acomodando, vas a ir diciendo, sí es cierto. Te van a ir cayendo muchos veintes. Y yo solo te voy a recomendar mucha, mucha compasión y mucha paciencia contigo y que no quieras agarrarte contigo misma porque no encuentras ni cómo regañarte, no encuentras ni cómo castigarte de qué te pasa, güey, qué te pasa, cómo hiciste esto. No. Totalmente de, ok, sí, está bien, estuvo mal, pero ya estamos aquí y te lo juro que no vamos a volver y de aquí para arriba nomás. Entonces, yo creo que ya no tengo nada más. Esto es todo lo que tenía para compartirte el día de hoy. Sé que las notas que te compartí no solo se quedarán en lo que te dije. Sé que con tus experiencias, tu individualidad y las acciones que vais a tomar por ti misma o por ti mismo, le van a encontrar muchos nuevos significados y vas a encontrar nuevos viajes, nuevos caminos. Y ese es el propósito de todo este proyecto, este podcast de Fábrica de Mariposas, que no solo es mío, es tuyo también. Es poner un granito de arena en la evolución de quien me escuche. Como yo lo digo metafóricamente, ¿no? La metamorfosis, ayudar en la metamorfosis y que tú me ayudes en la mía y que te lleves contigo lo que resuene. Entonces, sí, eso es lo que tenía para ti. Extrañaba tanto estar aquí, extrañaba tanto hacer esto y agradezco que estuvieras conmigo hasta aquí, que estuvieras escuchándome y espero sea de la misma manera en el próximo episodio, que te tenga conmigo. Y que, bueno, que hayas pasado un bonito rato, que hayas sabido comunicarte, digo que
haya llegado ese mensaje que busqué que te llegara. Entonces, bueno, ya sabes que siempre estoy feliz de tenerte aquí. Voy a ser la más feliz y vuelvo a tenerte aquí conmigo. Siempre estaré con los brazos abiertos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como @fabricamariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es Fábrica Mariposas Podcast.